Una pausa para el café.
El Colegio Médico del Uruguay es el organismo que se encarga de regular el ejercicio de la medicina en sus aspectos éticos y deontológicos, según lo establece una ley reglamentada el año 2010. Le compete procurar el mantenimiento y la mejora de la capacitación de los galenos a lo largo de sus carreras y también velar para que el médico ejerza su profesión con dignidad e independencia, para beneficio de los usuarios, claro. Luego de las elecciones internas realizadas en agosto, el Colegio Médico renovó autoridades y hoy nos acompaña su nuevo presidente, a quien damos la bienvenida, el doctor Néstor Campos. Bienvenido.
Muchas gracias por haberme invitado a participar acá con ustedes. Este es realmente un honor y un desafío esta designación que hemos obtenido por parte de los médicos, de acuerdo a las elecciones de agosto de este año. Y bueno, el honor porque nos eligieron y el desafío porque hay mucha cosa para hacer hacia adelante.
Por supuesto. Bueno, el colegio se creó en el año 2010, decíamos. ¿Cómo ha sido en estos años la puesta en marcha de un organismo como este? ¿Se inspiraron en otros que ya existían?
Sí, el colegio médico es una vieja aspiración de los médicos. Yo diría de muchísimos años hacia atrás. Y ha sido muy anhelado por todos los médicos. Y nosotros somos la segunda administración, ya que la primera, la que puso en marcha el colegio, cesó ahora el 13 de este mes y quedamos el grupo que estamos nosotros. Lo importante primero es agradecer a las autoridades anteriores, ya que tuvieron que poner en marcha algo nuevo, tuvieron que hacer una cosa muy importante, que fue el Código de Ética Médica, que fue votado por todos los médicos y fue además aprobado posteriormente por las autoridades y por el Poder Legislativo y por el Poder Ejecutivo. Sí, fue una ardua tarea. Hay que tener en cuenta que el Colegio Médico es una organización que tiene un Consejo Nacional de 9 miembros y después tiene 5 consejos regionales, 4 en el interior y 1 que es Montevideo. Y cada colegio de esos trabaja en su área, más el Consejo Nacional. Es decir, que es una organización que está en pleno desarrollo y que la idea a nosotros en este momento es afianzar el mismo y tratar de seguir trabajando. Y seguramente en 3 años, cuando nos vayamos nosotros, van a tener que continuar en el trabajo. Bien. Por eso que pensamos que eso es un continuo, ¿verdad? No. Y nosotros la otra cosa que quería decirle, antes que nada, que si bien se presentaron 4 listas, hoy ya estamos todos juntos, y yo digo que el Colegio Médico es de alguna manera como la selección nacional, es decir, que venimos de varios cuadros.
De varios frentes, es una gran coalición.
Y ahora estamos todos juntos trabajando mancomunadamente.
Bien, doctor, le quería preguntar, ¿cómo han recibido, cómo han reaccionado los médicos a la creación del colegio primero y después a la imposición del código de ética?
Sí, yo pienso que hay bastante desconocimiento de esta institución, ¿verdad?
¿Conocimiento o desconocimiento?
Desconocimiento.
Bien.
Por un lado, por parte de muchos médicos, y ni que hablar por la parte de la población. El colegio médico, donde hay colegio médico de la característica nuestro, porque hay que tener en cuenta que nuestro colegio médico no tiene nada que ver con la parte gremial, es decir, que estamos dedicados a otra cosa, a la parte, digamos, de los deberes y los derechos de los médicos, y fundamentalmente para hacer la regulación de la profesión médica en lo que tiene que ver con su buen desempeño, ya que la profesión médica no es solo la parte, digamos, de realizarla desde el punto de vista técnico, sino que tiene que estar cargada de humanismo y de ética, ¿verdad?, sobre todo con una tecnología que es avasallante y que va cambiando momento a momento, y que por lo tanto la parte ética es fundamental, porque tenemos que entender que si uno piensa la historia de la medicina, prácticamente en los últimos, digamos, 50 años fue de una, y seguramente la revolución va a ser cada vez más rápida.
Y lo que dice usted es que tiene que haber un hilo, algo que trascienda, ¿no?
Y tiene que haber algo que trascienda y fundamentalmente que tenga un contenido ético, moral, adecuado al momento. Fíjese que estamos hablando trasplante de órganos, genética, modulaciones, en fin, cantidad de cosas que deben ser realizadas desde el punto de vista correcto y éticamente.
Por supuesto. Bien, usted fue electo en agosto en estos comicios en los que la minoría ganadora, podría decirse, fue en realidad el voto en blanco, o el voto en blanco y anulado, sumados. ¿Cómo interpreta esta voluntad de los médicos?
Sí, nosotros pensamos que lo importante nosotros en esta etapa es tratar de llegar a todos los médicos. Bien. Explicar un poco, ya hemos empezado, ya que hemos todos estos días hemos puesto en marcha los diferentes colegios regionales, y hemos insistido en eso, en lo que es el colegio médico, lo que es para qué sirve y cuáles son los fundamentos y los fines del mismo. Y en todos lados estamos transmitiendo eso. Y la idea es poder ahora ir hospital por hospital a mostrar. Porque muchas veces...
¿Cómo funciona? Digamos.
¿Cómo funciona? Y sobre
¿cuáles
todo...
¿Cuáles son las tareas?
Seguro, pero sobre todo lo que hay que entender, que en todos lados donde hay este tipo de colegios médicos, ha sido bueno para los médicos, para la población. De tal manera que la población también se sienta de que los propios médicos regulan su actividad en lo que tiene que ver con la fase ética y moral de lo mismo.
Y para usted no son reticencias, sino desconocimiento.
Yo creo que mucha parte es desconocimiento, es desconocimiento. Fíjese que es una entidad relativamente muy nueva, de pocos años. Pienso además que, por las diferentes actividades que tuvo la primera administración, tuvieron que trabajar mucho, llamémosle a puertas adentro, a pesar de que transmitieron mucha cosa, pero tienen que organizar, hay que pensar que hay 6 sedes, hay una séptima sede del Código de Ética, del Tribunal de Ética, hubo que hacer todo eso que ya le dije, y por lo tanto me parece que esta segunda etapa es afianzar fundamentalmente en los médicos y en la sociedad lo que es el Colegio Médico.
Bueno, después de la pausa vamos a entrar en los detalles de esos desafíos que usted encuentra para su próxima gestión.
Tuitea 140 caracteres. DM. Hashtag. Timeline. Retuitea. Seguinos en Twitter.
Continuamos en la pausa para el café junto a Néstor Campos, presidente del Colegio Médico del Uruguay. Doctor, una de las prioridades en su gestión va a ser avanzar en un programa de recertificación voluntaria de los conocimientos médicos. Leo aquí. ¿De qué manera se puede promover esto en forma voluntaria? Porque muchos de los médicos tienen varios trabajos y han expresado algunos recelos en ese sentido.
Sí, la recertificación para los médicos es preocupación, pero en realidad es satisfacción. En el mundo allá hay experiencia y en Uruguay hay experiencia. Recientemente la Sociedad de Pediatría recertificó a 105 pediatras y realmente se sintieron todos muy, muy satisfechos. Los que estudiamos sabemos lo que es la satisfacción de ganar un examen, un concurso, realmente son esas satisfacciones que uno no la puede describir. Y yo estuve con varios pediatras que se recertificaron, realmente se sintieron muy, muy satisfechos con su recertificación. Y está demostrado en el mundo que la recertificación, tanto para el que la realiza como para la población, da satisfacciones. Por eso yo digo... Parece preocupación, pero en realidad es satisfacción. La recertificación es voluntaria.
Ajá. ¿Cabe la posibilidad de que vaya a ser obligatoria en algún momento?
Bueno, yo creo que se va a dar por los hechos, porque la misma gente va a querer recertificarse. La misma, el público va a exigir que se recertifiquen. Los procesos son lentamente. Lo que hay que tener en cuenta es que la educación médica continua que lleva a la recertificación no es a través de exámenes, sino a través de créditos que se ponen, por ejemplo, en algunos lugares se certifican cada 10 años, otros cada 5, y durante ese periodo el médico va obteniendo crédito. Hay que decir que la medicina uruguaya está permanentemente estudiando. Si usted ve la cantidad de congresos que se realizan en el país, de actividades, jornadas, así que los médicos sabemos que tenemos que actualizarnos en nuestros conocimiento. ¿Por qué? Porque el cambio es vertiginoso.
Ahora, ¿hay alguna manera de medir el nivel de actualización que tienen los médicos? Bueno, de eso depende, al fin y al cabo, la atención, qué tan buena va a ser la atención que se le va a dar a los usuarios,
sí,
¿no?
Sí, ni que hablar. Desde luego, la idea, y que ya está conformado ya en el país, ya se viene trabajando yo hace mucho tiempo, yo diría más de 20 años en este tema, a través de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina. Ahora se ha formado lo que se llama el CEPREN, que es una comisión de educación profesional y recertificación médica que está formada entre muchas instituciones por el Colegio Médico. Está la Academia Nacional de Medicina, el Colegio Médico, la Facultad de Medicina, el Ministerio de Salud Pública. Es decir, que ya hay experiencia y se está formando. Falta algunos detalles para realizarse. La idea es que esa recertificación a través de créditos, esos créditos sean bien acreditados, ¿verdad? Entonces, de esa manera, en forma paulatina, el médico va cediendo y puede llegar a la recertificación. Otra cosa creo que es importante a señalar, que la educación médica continua no es como cuando usted está estudiando para médico. ¿Por qué? Cuando uno está estudiando para médico tiene que llegar a un conocimiento básico que le da el título de doctor en medicina. Cuando usted se está recertificando, usted ya tiene una actividad determinada. Y por lo tanto, yo no puedo recertificar de la misma manera a un médico rural que a un médico de un hospital de tercer nivel. Es decir, que la recertificación tiene que ser acorde a la actuación que hace cada uno. Yo preciso un médico rural que conozca los temas que él trata y que esté actualizado con los temas que él trata. Por lo tanto, en esto tiene mucho que ver las sociedades científicas, pero tiene que ver un órgano rector.
Bien, y o sea que se hace una recertificación a medida, digamos, pret-à-porter, digamos.
Y tiene que ser a medida, porque no se puede recertificar de la misma manera un cirujano que tiene, por ejemplo, elementos manuales. En el mundo todo esto se conoce, se ve, se está en cambio permanente, hay que tener en cuenta que el conocimiento, la forma de actuar, está. Pero creo que es importantísimo, ¿verdad?, la educación médica y fundamentalmente, posteriormente, la recertificación voluntaria. Y como le digo, en todos lados, la experiencia que hay, en todos lados del mundo, es que es de mucha satisfacción para los médicos. ¿Qué pasa? Todos tienen miedo, nadie le va a sacar el título. Porque un médico, después que uno tiene el título, el Ministerio de Salud Pública lo habilita. A veces dicen, sacó el título. No, usted es doctor de por vida, ¿verdad? Salud Pública lo habilitará o no lo habilitará. La recertificación no le va a sacar el título a nadie. Es decir, y la educación médica, lo que entendemos, que tiene que estar de alguna manera con alguna regulación.
Lo que es cierto es que puede ayudar a evitar algún tipo de problemas. Por ejemplo, ¿en estos años han recibido muchas denuncias por falta de ética en el colegio?
Sí, en el colegio, dos cosas. El colegio y a través del Tribunal de Ética funciona a través de denuncia escrita. Es decir, que no se actúa de hecho como puede actuar la justicia. Si han habido y se elevan, están en la página web los resultados de los juicios que ha terminado el Tribunal de Ética.
Bien, ¿y qué tipo de sanciones puede aplicar este tribunal?
Este tribunal puede aplicar diferentes tipos de sanciones, amonestación, puede inhabilitar, dar al consejo para que inhabilitar el título. Hay que tener en cuenta que para actuar en el país de acuerdo a la normativa vigente, uno tiene que ser médico, estar recibido por la Facultad de Medicina, estar la habilitación por el Ministerio de Salud Pública y estar, colegiado. Es decir, que es una ley de colegiación. Ya que estamos hablando del tema de los conflictos, me parece importante algo que ya empezó a trabajar el Colegio Médico, que es lo que tiene que ver con la mediación.
Bien.
Ya tenemos médicos, que han hecho cursos especializados. Se sabe que la inmensa mayoría de los conflictos, la inmensa mayoría, por no decir casi todos, son por una pérdida de comunicación. Hay conflictos entre médicos, hay conflictos entre médicos y pacientes. Nosotros, el Colegio Médico, no sustituye al Poder Judicial, que quede bien claro. No es un corporativismo que vaya a defender a los médicos, sino que lo va a juzgar de forma acorde al Tribunal de Ética. Y si se ven la cantidad de juicios que se ha, ido, por así llamarle, se ha, juzgado contra los médicos, quiere decir que no es un corporativismo como muchos años se pensó y por eso no salía.
Es una de las grandes críticas, ¿no?
Sí, pero está demostrado que no. Bien. Eso era el temor que tenían justamente el poder político, por eso demoró mucho en salir esto.
¿Y de qué se trata la mediación?
La mediación se trata de que si hay dos personas en conflicto, ¿verdad? Lleva a un grupo que ya está estudiado eso, que son especialistas en eso, y llevan a ver si esas partes pueden acercarse. La mediación nunca juzga. Cuando uno es mediador, aunque uno crea que tiene razón, uno no nunca debe juzgar.
Es una instancia previa, digamos.
Es una instancia previa. En la inmensa mayoría de los lados que hay ya, instituida como ley, por ejemplo en México, han mejorado mucho la interrelación. Muchas veces hay conflicto entre los médicos.
Bien.
Y esos conflictos nosotros los dividimos en el Tribunal de Ética, pero muchas veces podemos dirimirlo antes. En esa pérdida de comunicación, muchas veces un perdón hace que se termine el conflicto.
Bien, quería preguntarle por un último tema que puede tener que ver con el colegio, para ver si le compete. ¿Cómo maneja el colegio el problema de los posibles conflictos de intereses que enfrentan los profesionales? Sí. ¿Se ha discutido este tema?
Sí, se ha discutido en la comisión al respecto. Lo importante del conflicto de intereses es que la persona debe denunciarlo. Es decir, si yo vengo, a hablar de
pero tiene que preguntar.
No, usted tiene que declararlo antes. Es decir, yo mañana puedo hablar sobre un producto X. y postar pago para esa empresa y decir, bueno, yo vengo acá a hablar de este producto, pero esta empresa me está pagando que yo estoy hablando.
Bien, eso por parte del médico. Ahora, por parte del paciente, el paciente tiene que preguntar si hay algún tipo de...
No, el médico tiene que decir si tiene algún conflicto de interés.
Por anticipado.
Tiene seguro. Usted tiene que... Digo, si usted ve, por ejemplo, los trabajos científicos actualmente en el mundo, cuando termina, el médico o el investigador dice, digo que no tengo conflicto de interés.
Claro, lo pasan limpio.
Seguro. Porque usted... usted puede ser pago por la industria para, yo qué sé, promocionar un medicamento y usted tiene que declarar que usted tiene conflicto de interés.
¿Y cómo lo están procesando este tema desde
Bien,
el colegio?
Digo, el colegio se está tratando de trabajar en este tema, es un tema relativamente nuevo para nuestro país, pero en general todos hoy estamos haciendo eso.
Bien, y hay otro asunto que tiene que ver con la ley que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo y que configuró la posibilidad para los médicos de presentar objeción de conciencia. ¿Este es un tema que se maneja en el colegio?
Sí, es un tema en discusión en todo el mundo.
Ajá.
Porque, ¿qué pasa? En la objeción hay un derecho y un deber. En la objeción de conciencia, por ejemplo, un médico ginecólogo, el caso concreto acá.
Claro.
Yo tengo derecho a tener mis propios pensamientos. Pero a su vez yo tengo que... A la persona que quiere hacerse el aborto, a la mujer que quiere hacer, tengo que facilitarle para que se haga el aborto. Entonces eso lleva, cuando hay muchos ginecólogos con objeción de conciencia, puede llevar a que esa persona no pueda realizarse el aborto. Entonces hay dos derechos, ¿verdad? Y el derecho siempre... el derecho de cada uno llega hasta el derecho del otro. Han habido opciones, ¿verdad? Por ejemplo, en ese caso, si tenemos pocos ginecólogos y el sistema determina que uno tiene que ir al ginecólogo tratante, bueno, busquemos alternativas, estamos en eso.
Bien, brevemente, ¿cuál es el gran desafío del Colegio Médico en los próximos meses?
Y primero, que conozca bien los médicos lo que es el Colegio Médico, que es algo a favor de ellos, y dos, que también la gente sepa lo que es el Colegio Médico, que también pensamos que es importante para la atención profesional, que debe ser lo mejor posible, no solo en los aspectos técnicos, sino en los aspectos humanísticos y éticos.
Bien, doctor Néstor Campos, presidente del Colegio Médico del Uruguay, le agradecemos su visita a la mañana del espectador.
Muchas gracias a ustedes.